El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Arrancamos hasta la 1:30 de la tarde con toda la actualidad del deporte en este miércoles 19 de enero de 2022, un miércoles loco donde tenemos un poco de todo. Tenemos Copa del Rey con el Atlético de Madrid en San Sebastián, la previa del Elche, Real Madrid y del Atleti Barcelona también de Copa, y también partidos de primera de la jornada 21. Hoy se juegan dos, Celta Osasuna y Valencia Sevilla. Mañana juega el Getafe ante el Granada. Y por tener, también tenemos semifinales de la Supercopa Femenina de Fútbol, que viene con un clásico para abrir boca, Real Madrid-Barcelona. Ya a esta hora, una en punto de la tarde, se cierra la capilla ardiente de Paco Gento en el Santiago Bernabéu. Después será trasladado a su pueblo natal, en Guarnizo, en Cantabria, para ser enterrado en la tarde de hoy. Una capilla por la que han pasado numerosas personalidades del mundo del deporte y de la política para dar su último adiós al presidente de honor del Real Madrid. Entre ellos, ahora lo están haciendo jugadores de la primera plantilla como Modric y Nacho. Y también esta mañana, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, le ha querido dar su último adiós a don Paco Gento.
Persona que yo tuve la suerte de conocer, porque en estas comidas oficiales que se hacen entre los dos clubes, y la verdad es que aprendí mucho de cómo se tiene que llevar la rivalidad entre dos grandes clubes como el Barça y el Madrid, ¿no? Que un hombre sencillo que tenía un punto de socarrón, claro, yo, mucho más joven que él, aprendí mucho. Y de cómo se ha de llevar sobre todo la rivalidad, por encima de todo están las personas. Y bueno, fue una gran experiencia haberlo conocido.
La Galerna del Cantábrico estará hoy presente en los campos donde se juega la Copa o la Liga. Enseguida vamos a entrar en detalle, pero a esta hora, como siempre, adelantamos los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y ya está aquí con nosotros Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Y a esta hora todas las miradas están puestas en la feria de turismo más importante del mundo, Fitur, que espera recibir a 90.000 visitantes desde hoy hasta el domingo. Participan más de 7.000 empresas y 107 países, con República Dominicana como protagonista. A esta hora los reyes visitan los distintos pabellones de IFEMA, apoyo a un sector clave para España, como destacan el alcalde Martínez Almeida y la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Que se celebre una feria internacional de estas características en estos momentos, donde tantos y tantos países están cerrando y están adoptando medidas mucho más restrictivas, yo creo que transmite una buena imagen de Madrid.
Se puede viajar, que se puede hacer con seguridad, se va a consolidar la recuperación en el año 2022, las previsiones son muy buenas y sobre todo seguir poniendo el foco en la calidad.
Y este miércoles también Sanidad se reúne con las comunidades autónomas, nueva cita del Consejo Interterritorial que llega cuando la sexta ola podría haber empezado a perder fuelle. La incidencia registrada a nivel nacional registró ayer su primer descenso desde noviembre, eso sí, se sitúa en 3.300 casos por cada 100.000 habitantes. Desde hoy, además, los mayores de 30 años pueden ya solicitar su autocita en Madrid para la dosis de refuerzo.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. A esta hora, 3 minutos sobre la 1, es momento de conocer las noticias del deporte. A vuelta de publicidad, estamos con ello.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y
Necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta la una y media, y nos situamos en el acontecimiento que está teniendo ahora mismo lugar en directo en el Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes. Porque
hola.
Se está recogiendo ya esa capilla ardiente de Paco Gento. Hasta esta hora han tenido oportunidad todos los madridistas de darle el último adiós al presidente de honor del conjunto blanco.
Efectivamente, sí, ya se ha cerrado la capilla ardiente en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, y en este momento ya se está conduciendo el féretro, ya está en el coche fúnebre que le va a trasladar al aeropuerto de Madrid Barajas, y desde allí evidentemente hasta Guarnizo, hacia Cantabria, el aeropuerto de Santander, donde esta tarde va a ser enterrado ya en estricta intimidad con sus familiares más allegados. Una capilla ardiente que durante toda la mañana, como tú decías antes, también ha seguido, bueno, recibiendo la visita de ilustres deportistas, exdeportistas y diversas personalidades.
Entre ellos, los últimos jugadores de la primera plantilla han hecho acto de presencia en esta capilla ardiente después de acabar el entrenamiento previo al partido mañana ante el Elche, y también nos ha llamado la atención sobre todo esa presencia del presidente Laporta del FC Barcelona.
Sí, evidentemente, bueno, en este tipo de asuntos no hay colores, lógicamente, no hay rivalidad. El Real Madrid siempre está pendiente de este tipo de asuntos cuando suceden a la inversa, y en este caso el Barcelona, como todos los clubes de primera división, todos se han querido acercar al Real Madrid a mandarle sus muestras de condolencia. Ayer por la tarde estuvo Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, y ha sido Joan Laporta el que ha llegado al Bernabéu. Ya digo, en este sentido no hay ningún tipo de rivalidad y siempre, bueno, están unidos en estos momentos de dolor.
Gente que lo conoció bien, con ellos está también Carlos Sánchez Blas, con uno de ellos. Carlos.
Fernando Hierro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién era Paco Gento? Una pregunta fácil de responder porque todos habláis maravillas de él.
En primer lugar, un día muy duro para todos, ¿eh? Para el club, para su afición, para todos los que lo hayamos conocido o no conocido. Paco era un ejemplo por su saber estar, su sabiduría, su humildad, cómo transmitía los valores, cómo era de normal, es decir, a lo que les conocíamos, que todavía en aquellos tiempos posiblemente nosotros no habíamos ganado ni la séptima. Claro, conocer a un jugador que había estado 18 años en el club y que había sido campeón de Europa 6 veces, que era el único jugador del mundo que ha sido campeón de Europa 6 veces, para nosotros era una auténtica gozada, ¿no? Y sobre todo cómo transmitía, ¿no?, esa humildad, esa tranquilidad, ese cariño, ese respeto hacia los profesionales, ¿no? Paco ha sido un ejemplo para todos nosotros.
Lo que os costó, lo que le costó al club levantar la séptima, y él caminaba por la ciudad deportiva con 6.
Por eso te estoy diciendo, ¿no? Cuando, claro, en aquellos tiempos que todavía nosotros no habíamos ganado la séptima, verle en el día a día con nosotros, cómo se sentaba, hablaba con nosotros, el cariño, el respeto, era algo inigualable, ¿no?
La última, no como futbolista, como persona, tú que compartiste con él, no el día a día, pero sí muchos momentos en el club, ¿cómo era Paco Gento?
Súper humilde. Paco Gento era un ejemplo de transmitir valores. Paco era algo fuera de lo normal, para alguien que ha conseguido todo lo que él había conseguido, cómo lo transmitía, ¿no? Con una sabiduría, y sobre todo como persona era un 10, ¿no? Entonces, por lo tanto, era algo que a nosotros nos llenó mucho, nos cautivó mucho y sobre todo nos enseñó mucho.
Enseguida escuchamos también la comparecencia de Ancelotti en esa previa del partido mañana de la Copa del Rey, octavos de final ante el Elche en el Martínez Valero, pero también conocemos la última hora de los rojiblancos del Atlético de Madrid, que va a ser el primero de los nuestros en abrir esta tarde fuego a las 9 de la noche en el Real Arena ante la Real Sociedad. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué planea Simeone para ese partido en la tarde-noche de hoy con las numerosas bajas que tiene?
Pues planea cambios, algunos cambios evidentemente, cambio de sistema también, no le queda otra, tan solo han viajado 15 jugadores del primer plantel, 5 chavales del filial, y es que tiene hasta 6 bajas. Jiménez, que está sancionado, más Llorente, Condogbia, Griezmann, Savic y Saponjic, todos ellos son lesionados, así que 13 jugadores de campo de la primera plantilla, 13 tan solo, y con 2 porteros, así se va a enfrentar Diego Pablo Simeone al conjunto de la Real Sociedad, un rival realmente duro para este Atlético de Madrid. Está viviendo un momento muy complicado el conjunto colchonero. Por eso, en el día de ayer se le preguntaba a Simeone si estaba viendo al equipo más nervioso y con menos tranquilidad que antaño.
Bueno, siempre tuvimos responsabilidad más que presión, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, todos pensaban que no íbamos a salir campeón y el equipo tuvo la rebeldía, la fortaleza, la continuidad, el equilibrio, de sostener el momento de dificultad, que también ustedes se acuerdan que pasábamos cuando teníamos tantos puntos de ventaja y se fueron acortando aquellos puntos, y de repente nos encontramos en ese espacio donde no salir campeón era un fracaso, y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, vivimos una situación similar, faltando 11 fechas, donde estábamos muy lejos de la Champions, y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
Partido trascendental, importantísimo, Bonilla, porque es que estamos hablando de una competición. O ganas o te vas de la Copa del Rey, que a priori es uno de los títulos que puede conseguir este Atlético de Madrid, y además el título que se puede conseguir por la vía rápida. Hablábamos de las numerosas bajas, solo 13 jugadores de campo. Evidentemente, opciones de rotaciones no va a haber muchas
pocas,
o ninguna.
Sí.
¿Y cuál es ese posible once que podría manejar el Cholo Simeone en su cabeza?
Ha estado probando esta semana con Oblak en portería, defensa de 4 para Bersálico, Felipe, Hermoso y Lodi, el centro del campo para Herrera, De Paul, Correa y Coque, con Cuña y Joao Félix como hombres más adelantados. Luego en el banquillo pues estarán nombres como Tomás Lemar, como Carrasco, como Luis Suárez. Y es que no tiene nada más el técnico del Atlético de Madrid.
De nuevo Luis Suárez partirá desde el banquillo en una situación, bueno, pues que ya hemos venido hablando estos últimos días sobre la situación del uruguayo y que parece que puede tener ya prácticamente los meses contados en el Atlético de Madrid.
Sí, todo hace indicar, y todos pensábamos que cuando finalice su contrato el próximo 30 de junio, pues abandonará la disciplina del Atlético de Madrid. Dio mucho la temporada pasada, anotó 21 goles el futbolista uruguayo. Este año no está tan bien de cara a puerta, físicamente hablando tampoco está bien, tampoco lo estaba el año pasado, pero no sé si el fútbol del resto de compañeros, si que jugaba de otra manera el Atlético de Madrid, le hizo mejor, porque anotó, como ya te he dicho, 21 goles, que no está nada mal, pero en esta temporada tan solo llevan 7 y lleva 11 encuentros siendo sustituido o entrando desde el banquillo o siendo sustituido, así que evidentemente tampoco es una pieza importantísima para Diego Pablo Simeone.
Y enfrente la Real Sociedad, ya no hay peritas en dulce, es un señor equipo, de hecho están empatados absolutamente a todo en la Liga, Atlético de Madrid y Real Sociedad, y además va a haber un ambiente animoso hoy en el Real Arena porque estamos en la previa del Día Grande de San Sebastián mañana,
sí,
20 de enero.
Sí, tiene también algunas bajas y Manolo Alguacil, como por ejemplo Alexander Isak, el delantero sueco que no va a poder jugar hoy ante el Atlético de Madrid, aunque recupera a hombres importantes como Mikel Merino, como David Silva, como Zubimendi o el propio Rafinha, y como bien decía, Imanol Alguacil, que hablaba de lo que quiere. No se fía, eso sí, del Atlético de Madrid para nada. Incluso en el día de ayer habló, cuando peor estaban, llegó en Champions y ganó en Oporto. Pues así que espera un partido muy complicado, pero eso sí, ha llamado a las armas, prácticamente a las armas, a la afición donostiarra.
Partidazo, espero que se genere un ambiente tremendo en el Real Arena, pero para eso primero tenemos que dar nosotros el primer paso, y esa va a ser la intención, generar un buen ambiente, que hagamos un partidazo, porque no hay otra manera de poder ganar a un Atlético de Madrid.
Bueno, pues va a ser un partido importante, como decimos, con un ambiente bastante caliente, el que pedía Imanol Alguacil en la previa de ese partido, donde no va a estar su máximo artillero, Isaac, y veremos a ver en la portería, porque también podría haber cambio. Ha estado jugando toda la Copa el australiano Ryan, pero tratándose del rival que tienen encima, de la entidad que tienen delante, como el Atlético de Madrid, igual Alex Remiro, el portero de la Liga, sea el que defienda la portería realista en la noche de hoy. Tenemos árbitro también para el encuentro, Bonilla.
Sí, Alberola Rojas, a partir de las 9 de la noche en el Real Arena.
Y una buena noticia, en el partido de la Supercopa Femenina, que se va a jugar mañana, semifinales, Atlético de Madrid-Levante, porque por primera vez Virginia Torrecillas va a estar presente en la convocatoria.
Yo diría que es la noticia más alegre que podíamos contar, pues es esa. Óscar Fernández ha citado a toda la plantilla del Atlético de Madrid femenino, incluida Virginia Torrecillas. Hasta mañana no se va a saber la lista definitiva, pero la mallorquina, tras muchos meses y superar un cáncer, podría entrar en esa lista definitiva para jugar la Supercopa mañana ante el Levante.
Pues grandísima noticia. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Por cierto, que esa Supercopa de España de fútbol femenino la va a abrir esta tarde el Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona, un clásico adelantado en esta Supercopa de España, y ya hay horario para la final del domingo, que será a las 6 de la tarde. Los dos partidos se van a jugar en la ciudad del fútbol de Las Rozas y lo vamos a contar aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Alberto Toril es el entrenador de las chicas del Real Madrid, que así se plantea el partido frente al Barça.
Sabemos que delante tenemos un equipo poderoso. Va a ser un partido competitivo, indudablemente sabiendo que tenemos delante un gran rival. Tenemos poco tiempo de vida y jugar un título ya es algo especial, ¿no? Podemos competir bien.
Y seguimos esperando, Carlos, la comparecencia de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, en la previa del partido de Copa mañana frente al Elche. Se van a hartar de Elche y ¿sí? de Real Madrid, porque repiten luego también el domingo en la Copa. En el entrenamiento de esta mañana, ¿alguna novedad importante que haya que contar a los oyentes?
Sí, cosas seguras para el partido de mañana, estos octavos de final a partido único en el Martínez Valero. No van a estar ni Mariano, ni Asensio, ni Vallejo, los tres están lesionados, ni Carvajal, que sigue con el asunto del COVID y pendiente de dar negativo, ni Militao, recordemos, sancionado después de haber sido expulsado por roja directa en la final de la Supercopa. Y en principio mañana va a hacer rotaciones, algunas de ellas importantes, Ancelotti para enfrentarse al Elche. Por ejemplo, creo, y no me voy a equivocar mucho, que mañana el portero del Real Madrid va a ser Lunin, así que Courtois descansará. Creo que mañana el delantero centro del Real Madrid en el Martínez Valero va a ser Luka Jovic. Y también tiene muchas posibilidades de jugar Eden Hazard, con lo cual descansaría bien Vinicius, bien Rodrigo, uno de los dos brasileños, previsiblemente Vinicius, con lo cual el trío de atacantes estaría formado por Rodrigo, Eden Hazard y Jovic. En defensa también puede haber alguna rotación, aunque esta es obligada, lógicamente, por la sanción de Militao. Ahí, en principio, entrará Nacho seguro junto a David Álava. Y ya veremos si tiene también oportunidad de hacerlo Marcelo en el lateral izquierdo. Y luego yo creo que también alguno de los del centro del campo va a descansar. Es verdad que después del partido del domingo en el Bernabéu frente al Elche, luego hay muchos días sin competición, porque el último fin de semana de enero, recordemos, no hay liga en primera división en España por partidos de clasificación para el Mundial de la Conmebol y otras confederaciones, menos UEFA. Así que por ahí van los tiros. Ya digo, mañana vamos a ver en Elche un equipo con bastantes cambios y la más que posible vuelta de Gareth Bale, que parece que está recuperado y que si no ha pasado
sería,
nada
sería
raro.
La noticia.
Hombre, no juega con el Real Madrid desde el 28 de agosto. 144 días han pasado desde que no se viste en un terreno de juego con la blanca del Real Madrid. Estuvo convocado en el derbi, pero ni siquiera calentó, se quedó en el banquillo. Así que esa puede ser la gran novedad en la convocatoria, aunque me imagino que no será titular.
Bueno, pues esa es la última hora del Real Madrid. En cuanto comparezca Ancelotti, pues escucharemos al técnico del Real Madrid. Pero mañana también juega el FC Barcelona en la Copa del Rey. Lo hace en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Este miércoles, jueves, loco, semana con partidos de Copa y de Liga. Y, Carlos, has podido también tener oportunidad de seguir a la rueda de prensa comparecencia de Xavi Hernández en la previa. Y ojo, porque le ha mandado un recadito muy serio a Dembélé.
Sí, de hecho está todavía hablando el entrenador del FC Barcelona. Es una situación que se le está complicando y que realmente está muy enquistada, porque lo que ha hecho Xavi hace algunos minutos ha sido directamente mandar un ultimátum. Lo ha dejado claro, llevan 5 meses negociando con su representante. No podemos esperar más, o renueva ya, o en este mercado invernal tiene que abandonar el Barcelona.
Yo lo hago siempre todo con el máximo respeto, así me lo han enseñado en mi casa y en este club. Al final no quiero faltar al respeto a nadie, ¿eh? Pero creo que el mensaje es claro, o renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra, que esta.
Pues partido de Copa mañana y ese recado de Xavi Hernández a Dembélé. Como decíamos, también se está jugando los partidos de la jornada 21. Ayer se jugó el Betis 4 a la vez 0 y el Cádiz 2, Español 2. Ojo, porque iban empate a 1 y en el minuto 90 consiguió empatar el Español con el gol de Raúl de Tomás. Así que reparto de puntos entre los dos equipos. Hoy se juegan otros dos a las 7 de la tarde. Partidos de Liga: Celta de Vigo, Osasuna, y a las 9:30 Valencia-Sevilla. Y mañana, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juega el Getafe, partido de Liga contra el Granada. ¿Qué hay que decir por delante, si es Liga o Copa, para situar a los oyentes?
Sí, porque si no nos liamos, es dentro de esa jornada 21 de Liga, es un duelo directo contra el Granada, aunque los nazaríes tienen 6 puntos más en la tabla que los azulones. A pesar de los últimos buenos resultados, el Getafe solo tiene un punto de margen con el descenso, pero lo bueno es que ganando se pone a 4 ya con los mismos partidos que el Alavés y el Cádiz, que son sus perseguidores. El equipo se ha entrenado esta mañana, ha tirado de las orejas a Jakub Janto, que cumple hoy 26 años. Y bueno, pues el partido tiene muchos alicientes, ¿no? Puede ser el estreno de las últimas incorporaciones, como por ejemplo Borja Mayoral o Gonzalo Villar. A ver qué pasa también con Óscar Rodríguez. Hay un cierto ambiente de optimismo que se respira y que tendrá su reflejo en la grada después de los últimos fichajes. Y también, desde lo emocional, el regreso de Jorge Molina a sus casi 40 años como goleador del Granada. En el capítulo de altas y de bajas, a la espera de que comparezca Quique, que está a punto de hacerlo en la sala de prensa del Coliseum y nos ponga al día de cómo están sus futbolistas, en principio volverán Olivera y Arambarri. Sandro es duda, pero ya digo, estamos esperando en la sala de prensa al técnico azulón, que está a punto de comparecer en la previa del partido.
De momento no va a poder contar con Óscar Rodríguez, el último refuerzo presentado ayer, porque está sin dorsal, ya que tiene que salir algún jugador para que pueda tener dorsal el nuevo futbolista.
Un día tiene de margen el Getafe si quiere dar salida a alguno de los que todavía está en esa rampa, como JJ Macías, como Timor. Parece que lo de la Almería está muy bien encaminado, pero falta eso para que Óscar pudiera incluso participar.
Bueno, el Rayo Vallecano sí jugó su partido de Copa, ganó al Girona, está ya en los cuartos de final y no va a jugar hasta el domingo, también ante el Athletic de Bilbao, pero ya será la jornada 22 de Liga. ¿Qué podemos contar de la última hora del Rayo, sobre todo centrado, como en los últimos días venimos contando, la figura del portero Dimitrevski?
Sí, también se ha entrenado esta mañana, aunque todavía ese partido está lejos, ese encuentro en casa frente al Athletic, y ahora lo que importa es el mercado, porque sigue habiendo movimientos. Incluso me atrevería a decir que hay caso Dimitrievski. Algunos medios macedonios aseguran que el Al Nassr, el equipo de la Liga de Arabia Saudí, ha subido de 3 millones y medio a 10 millones, así como suena, su oferta por el portero rayista. Incluso en esas mismas informaciones se apunta a que hay un acuerdo entre los clubes. La cláusula de Dimitrievski son 50 millones, pero el Rayo ha deslizado que podría liberarlo si llega una oferta fuera de mercado, y esta parece que lo es. Además, en las últimas horas también el Rayo está tanteando otros porteros, incluso ha llegado a plantearse fichar a Sergio Rico, aunque no es una tarea ni mucho menos fácil. Más salidas, pues las de Pozo y Sergio Moreno, que ya se conocían. Pueden llegar otras, como las de Kasmi, ojo este futbolista, pretendido por el Leganés para reforzar el equipo pepinero de aquí al final de la temporada, y Andrés Martín también, que tiene ofertas de varios equipos de segunda división.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
We'll be right back. Día de presentaciones también en los equipos de segunda división. El Alcorcón, 3-1 atacada, ha presentado esta mañana sus últimos refuerzos. Borja Valle, procedente del Corca Facán de la primera división de Emiratos Árabes. Iván Calero, cedido por el Málaga hasta final de temporada. Y José Ángel Jurado, mediocentro sevillano, que llega desde el Al-Wada. Así que esos tres refuerzos para un Alcorcón que, como decimos, sigue en una situación muy delicada. 13 puntos ya de la salvación, colista en segunda división. Y ojo a esta noticia también en el Fuenlabrada, porque hoy hemos conocido a través de un comunicado oficial del Club del Sur de la Comunidad de Madrid que ha expulsado de la grada de animación a la peña Old School Fuenlabrada. Según reza ese comunicado, dice que los últimos incidentes y comportamientos de miembros de esta peña están en las antípodas de los valores del deporte. En la jornada 22, en el partido contra la Unión Deportiva Ibiza, hubo enfrentamientos con otros grupos de animación que no quisieron secundarles en cánticos despectivos hacia el club y el equipo, y posteriormente en el partido de la Copa del Rey contra el Cádiz, la Policía Nacional tuvo que retener a algún miembro de esta peña Old School para evitar que pudieran producirse incidentes más graves con otras peñas a la salida del estadio Fernando Torres. Así que expulsados, se les va a devolver, eso sí, la parte proporcional de sus abonos, pero no van a poder seguir contando con su animación en el Fuenlabrada, en el Fernando Torres. Y vamos con más noticias, porque relacionadas sobre todo con el baloncesto. Gaby Deck ya es oficial nuevo jugador del Real Madrid Bonilla.
El argentino, tras pasar reconocimiento médico, se ha comprometido con el conjunto blanco hasta el 2024. Deck, que firmó por los Oklahoma Thunder en abril del año pasado, un contrato de 4 años y tan solo ha podido estar 9 meses, fue despedido el pasado 4 de enero y regresa al equipo blanco, donde ya jugó desde el 2018 al 2021.
Sinceramente extrañaba mucho el día a día aquí, el poder estar y compartir con mis compañeros, el cuerpo técnico. La verdad que estoy muy contento y feliz. Ojalá que sea el mismo que el de antes o aún más, que sea mejor. Mi mejor básquet, mi mejor determinación, como lo he hecho anteriormente.
Mañana partido de Euroliga para los de Pablo Laso, que jugarán en Alemania ante el Alba de Berlín, sin Tavares, sin Rudy, pero con Deck.
Yo siempre digo que los jugadores normalmente tienen una posición. Gaby para mí es un 3. Puede jugar más al alero pequeño, digamos. Puede jugar al poste bajo, puede defender pivots móviles, con lo cual puede adaptarse a la posición de 4. Yo creo que el fichaje de Gaby es un gran fichaje porque además hemos tenido la suerte de durante un tiempo lo hemos vivido y sabemos de lo que es capaz. Creo que es un gran fichaje del Real Madrid, estamos muy contentos. Respecto a si eso va a reestructurar el juego del equipo, yo te diría que no.
Carreño, Nadal y Alcaraz a tercera ronda del Open de Australia.
Carlos Alcaraz se impuso a la Djokovic en 3 sets y Pablo Carreño contra Griespor en 5. Rafa Nadal, por su parte, derrotó al alemán Yannick Hanfmann en 3 sets, 2-6, 3-6 y 4-6. El Manacorí elogió de esta manera al joven Alcaraz.
Creo que es muy importante tener un futuro tan esperanzador como el que tenemos con Carlos dentro de nuestro deporte, ¿no? Y la realidad es que hacía tiempo que no salía alguien con ese potencial tan grande en nuestro país y la verdad que ojalá que pueda seguir con esa ascensión tan meteórica que lleva y que podamos disfrutar de él durante muchos años.
Por su parte, Pedro Martínez ha caído ante Cristian Garín en 5 sets. Y en el cuadro femenino, eliminada Sara Sorribes y victoria de Paula Badosa ante Trevisan en 2 sets.
Sí, la verdad que he sacado bastante bien. Muy contenta también de haber jugado en la Rod Laver. Era un partido engañoso porque ella es una jugadora luchadora, pero muy contenta de haberme impuesto y de haber ganado el partido de esta manera.
Por cierto, que ya se sabe, el rival de Rafa Nadal en esa tercera ronda va a ser el ruso Karen Khachanov. Y en balonmano, Alemania va a ser el primer rival de España en la segunda fase del Europeo.
Mañana, jueves, a las 6 de la tarde, un rival que registró 7 positivos en 48 horas y que derrotó a Polonia con 14 jugadores y un solo portero. Rusia, Noruega y la propia Polonia serán los siguientes enfrentamientos para los hispanos.
Gracias, Bonilla. Y queremos saber también qué nos van a contar los compañeros de Telemadrid en el bloque de deportes a partir de las 3 de la tarde. Hola, Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hoy os presentamos a Ignacio y a José Manuel,
un padre y un hijo que han construido de la nada una moto eléctrica para poder competir. No contaminan y encima ganan carreras. Estaremos pendientes de la última hora del Atlético de Madrid en Donosti. Escuchamos también las declaraciones de Ancelotti antes de su partido de Copa. Vemos los goles del Betis ante el Alavés y del Cádiz español. Última hora de la Supercopa femenina y vemos a los españoles en el Open de Australia con especial interés en Nadal.
Locura de calendario entre la Copa y la Liga y también la Superliga, que por supuesto contaremos esta tarde desde las 7 con ese Real Madrid-Barcelona, el clásico del fútbol español. No hemos podido escuchar a Ancelotti, lo escucharemos en el informativo de las 2 de la tarde, la previa de ese partido de Copa mañana frente al Elche. La última hora de Paco Gento, acaba de cerrarse esa capilla ardiente del presidente de honor del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El último en visitarla, uno de los últimos, ha sido el presidente Laporta.
Persona que yo tuve la suerte de conocer, porque en estas comidas oficiales que se hacen entre los dos clubes, y la verdad es que aprendí mucho de cómo se tiene que llevar la rivalidad.
Desde luego que aprendió mucho. Se van a quedar con el punto sobre la historia. El deporte vuelve esta tarde a las 7 en el partido de la Onda, de Onda Madrid, con Nacho Aranda. Buenas tardes.